Bienvenida, amiga. Bienvenido, amigo.
Al podcast de la Misión Estudiantil de la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos, IFES América Latina.
Desde Tijuana hasta Punta Arenas, esto es Conexión IFES Latina.
Hola, amigo. Hola, amiga. Bienvenido a un nuevo encuentro de nuestro podcast Conexión IFES América Latina. Hoy en un especial con un querido amigo conocido a lo largo y ancho de los movimientos en toda nuestra región. Estamos con Ricardo Borges. Los que lo conocen, capaz que piensan que Ricardo tiene apenas unos 25 o 30 años, pero no se dejen engañar. Ya tiene sus buenos 51 años, ya está un poco oxidado. Nuestra querida Ruth lo sigue acompañando, lo sigue sosteniendo en todo este espacio, junto con sus hijas Ana Julia y Caro. Vive en San Pablo y es parte del equipo pastoral de la Iglesia Metodista Libre Sauchi.
Hola, amigos y amigas, qué bueno estar aquí. Y pues, como dice Toto, un buen amigo, peculiar ante todo. Y pues él es el secretario para compromiso con las escrituras en IFES, es ingeniero agrónomo de profesión y estudió un posgrado en estudios bíblicos y culturales y una maestría en liderazgo. Así que bienvenido, Ricardo, gracias por atender a esta invitación y esperamos gozarnos en esta entrevista contigo.
Muy bien, muchas gracias, queridos Toto, Nvidia. Para mí una gran alegría estar con ustedes, con nuestros amigos y amigas en el programa. Gracias también por esa presentación sobre el oxidado peculiar. Bueno, ahí estamos.
Nosotros cuidamos mucho a nuestros invitados, siempre.
Muchas gracias.
Y en esta charla...
Todo el cariño, Ricardo.
Eso. Y hoy vamos a estar hablando con Ricardo en cuatro bloques, tratando de cubrir los distintos momentos de su servicio en la obra estudiantil. En un primer bloque vamos a pensar en sus inicios y su trabajo dentro de ABV, el Movimiento Hermano en Brasil. Después vamos a pensar en su tiempo acompañando y refundando, no refundiendo, refundando el movimiento de CBU en Uruguay. Vamos a tener un tercer tiempo sobre el equipo regional y por último, pensando en esta nueva área de servicio a nivel global, donde nos está sirviendo a todos los que somos parte de esta familia, en el área del compromiso con las escrituras. No se aburran, no se vayan, esperen que ya arrancamos con el primer bloque.
Estás escuchando Conexión IFES Latina, el podcast de la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos.
Y bueno, regresamos aquí a esta grandiosa entrevista con Ricardo y pues queremos saber un poco de cómo iniciaste en el movimiento estudiantil, cómo llegaste a ser discípulo de Jesús, cuál fue ese primer acercamiento al Señor en tu vida.
Muy bien. Bueno, Nidia, yo tuve el privilegio y la alegría de haber crecido en un hogar cristiano. Mi papá fue pastor por más de 50 años de su vida, entonces desde niño yo tuve el privilegio de desde que yo fui aprendiendo a leer, a leer la Biblia, las escrituras en casa y eso desde niño en los caminos del Señor. Por supuesto, tuve mi encuentro personal con el Señor en mi adolescencia, pero creo que un punto clave importante fue a los 17 años cuando salí de casa para moverme a otra ciudad para estudiar en la Universidad de São Paulo, hacer mi curso de graduación en Ingeniería Agronómica. Ese fue un momento clave ahí, que fue cuando yo conocí al movimiento estudiantil.
Qué bueno. Y pensando en tu tiempo con ABV ya en la universidad, ¿tenés alguna experiencia que te haya marcado como líder estudiantil?
Fueron muchas, pero creo que una de las cosas especiales de todo ese peregrinaje con la obra estudiantil era justamente ese de que la novedad para mí era aprender y crecer en la aventura de abrir las escrituras con mis amigos y amigas no cristianos. Entonces, eso era siempre muy especial. Los encuentros alrededor de la palabra donde teníamos esos amigos no cristianos y el tipo de preguntas que ellos hacían, sus dudas, sus acercamientos, y el hecho de que a veces no es que creían en la Biblia exactamente, o ni siquiera no es que creían en Dios, pero por los vínculos, la amistad, caminamos juntos, estamos dispuestos a abrir la palabra juntos y descubrir la riqueza, las maravillas de la palabra y de la vida que el Señor nos ofrece en ese peregrinaje de amistad junto con los amigos, siempre era muy especial.
Y después de ser estudiante, líder estudiantil, compartir esto en tus clases, ¿verdad? Con tus amigos, pasaste a ser obrero, ¿verdad?
Sí, yo fui obrero por algunos años ahí en la región São Paulo, Mato Grosso del Sur, una de las regiones de ABUB, por unos 5 años antes de nuestro periodo de salir a Inglaterra para Ruth y yo, ya casados, para un tiempo de estudios.
Sí. Qué bueno. ¿Y cómo llegó después de ser obrero, cómo llegó el llamado a ser secretario general?
Bueno, estábamos en Inglaterra en esa época, justamente porque Ruth y yo habíamos ido para prepararnos para ser misioneros, que era lo que estaba en nuestro corazón, ser misioneros en otro país, otra cultura. Pero ahí, en esa época, en Brasil, Ciel Machado había aceptado la invitación para ser el secretario para América Latina. Ellos empezaron un proceso de buscar un nuevo secretario para el movimiento. Y al final, bueno, cometieron la locura de invitarme mientras yo estaba allá en Inglaterra. Yo era muy jovencito, no tenía 27 años. Entonces, y tampoco era mi proyecto de vida tornarme secretario general del movimiento brasileño en ese momento y todo eso. Entonces, fue un poco de sorpresa, un poco de preocupación de cómo acercarme a ese desafío nuevo en la vida. Me acuerdo que tuve una conversación muy especial con Lindsey Brown, que era en ese momento el secretario general para toda IFES en todo el mundo. Y él, caminando en las calles por allá, hablando conmigo, él me animó de la siguiente manera. Una, él me dijo así: Ricardo, en la IFES tenemos una tradición de invertir en líderes jóvenes. Líderes jóvenes que crecen, aprenden mientras están sirviendo. Y eso fue un punto clave que él me animó. Y otro fue que él, para los sueños que teníamos de ir a servir en otro país, él me dijo así: bueno, tú y Ruth sirviendo por tal vez, pensemos, unos 8 años más con el movimiento brasileño, cuando tengan la oportunidad de salir a otro país, tendrán más experiencia, habrán crecido sus dones y podrán servir de una manera mejor en otro lado. Entonces, con ese tipo de palabra, volvimos y aceptamos el desafío de ser secretario general. Y en realidad fue un buen profeta Lindsey Brown, porque me quedé 8 años ahí en el rol.
Y Ricardo, ¿cómo fue el proceso para Ruth de aceptar? Porque estás hablando justamente de que hubo un poco un cambio en la proyección que había hacia las misiones, hacia venir a regresar a Brasil para servir dentro de la obra estudiantil ya con esta responsabilidad.
Sí, bueno, tenemos ¿cuánto tiempo más de podcast? 3 horas más para contar todas las... Bueno, un resumen entonces, ¿no? Creo que en ese momento de la vida, claro que Ruth y yo estamos en otra etapa, ¿no? Porque ahí, 8 años después, ya teníamos las 2 hijas, Ana Julia y Carolina, eran chiquitas. En ese momento yo empecé a pensar en que era una buena hora. Estaba todo bien, en paz, tranquilos con el movimiento brasileño. Y en ese momento que estaba con el movimiento brasileño, pensamos que estaba bien las cosas. Pero yo sentía ya de ese deseo de salir a otro país para servir. Pero con eso empezamos a orar juntos. Yo empecé a orar y cuando... en ese momento, en esa época, orábamos por Uruguay, porque era un lugar en América Latina donde había esa necesidad de reempezar la obra y todo eso. Entonces, al estar orando por Uruguay, sentimos en algún momento que podríamos ser nosotros mismos la respuesta de Dios a esas oraciones. Y ahí Ruth y yo empezamos a hablar, orar, hablar con otras personas, hicimos un viaje exploratorio a Uruguay, junto com o Ciel Machado, foi quando eu conheci a meu bom amigo Toto, foi um bom viaje, e com essas coisas, as coisas foram madurando para que tomáramos a decisão de irmos ao Uruguai.
Então, ¿qué pasó en Uruguay? Ahora nomás en el segundo bloque.
Chan, chan, chan.
No te vayas.
IFES. Somos estudiantes alcanzando estudiantes.
Volvemos con Ricardo Borges, actual secretario de Compromiso con las Escrituras, pero pensando en los distintos momentos de servicio en la obra estudiantil y ese tiempo tan especial, tan bendecido, por lo menos para los que estuvimos de este otro lado, recibiendo desde CBU Uruguay. Y vos ya nos comentabas este deseo de servir en las misiones en el bloque anterior. Y entonces, pensando un poco, ¿qué retos tuviste cuando llegaste a Uruguay para servir que no tuviste cuando estabas en Brasil?
Muy bien. Yo siempre en ese proceso me acuerdo de una visita que recibimos en nuestra casa en Brasil antes de irnos a Uruguay. Un buen amigo, Paul Freston, su esposa Yolanda, vinieron a visitarnos. Lo curioso es que Paul justamente había sido, además de obrero, que nos visitó mientras yo era estudiante en la universidad. Después fue el expositor en mi encuentro de formación de obreros en Ecuador, cuando yo fui preparándome para ser obrero, cosas así. Y en ese momento me visitó y él mismo, inglés, radicado en Brasil y todo eso, me dijo algo que yo llevé como un desafío importante para cuando fuéramos a Uruguay. Él me dijo así: Ricardo, cuando te vayas a Uruguay, tú tienes que, primero, olvídate de lo que tú ya aprendiste, de lo que tú crees que ya sabes en la obra estudiantil. Y otra es que cuando llegamos a otro país, a otra cultura, otro idioma, aunque era cercano al portugués, cosas así, pero hay que aprender a volver a ser niños. Él me dijo eso, hay que volver a aprender a ser niños. Y lo curioso es que en un primer momento yo pensaba así, no, va a querer ser exagerado, no es para tanto y todo eso. Pero fue exactamente así, claro, porque uno llega a otro lugar, entender los códigos culturales, lo que se dice, lo que es dicho y lo que no es dicho, ¿no? Entonces, y aprender a entender un poco. Y en el caso, tal vez muchos de los que nos escuchan ya saben, Uruguay es muy distinto a Brasil en términos incluso en la universidad, esa cosa de la laicidad, de, ¿no? Eso, en el país, de cómo se maneja y se entiende la fe cristiana o cualquier religión en el espacio público. Y eran cosas muy distintas de Brasil que yo necesitaba ir aprendiendo para saber cómo servir mejor e ir creciendo mientras tanto en el periodo que estábamos en Uruguay.
Todo un reto, porque igual no era que estaba yendo a un país muy lejos, sino es un país que está al lado de Brasil, ¿verdad? Pero que también tuviste que aprender mucho en esto, ¿verdad? Pero también, así en resumido, ¿qué aprendiste en ese tiempo en Uruguay? Al estar ahí haciendo misión.
Hacer el esfuerzo por sintetizar, porque yo sé que sería para
Sí, pero sabe que es interesante, porque lo que yo voy por un aspecto que cuando yo servía en Brasil, yo servía con un equipo grande de obreros, con una junta administrativa que me acompañaba, había varias estructuras, una editorial, no sé qué, ministerios variados. Cuando llegamos en Uruguay, por supuesto, o sea, en un primer momento no es que había equipo, ¿no? No había estudiantes, no había grupos, ¿no? Y entonces, ¿cómo caminar y todo eso? Y creo que para mí un aprendizaje grande fue que justamente no había receta pronta, que habría que aprender a dibujar los procesos de la manera como podríamos hacerlo. Entonces, incluso la manera como nos acercamos, no es que había una junta en un primer momento, empezamos un equipo, y un equipo de trabajo donde justamente Toto y otros estábamos juntos ahí. En un primer momento, ya de salida, algunos líderes estudiantiles eram parte desse equipo. Então, vocês aprenderam, quando falamos ao princípio no Uruguai, nessa etapa, o equipo, éramos líderes estudiantiles, eram obreiros voluntários locais, eu como missioneiro estrangeiro, e aprender a caminhar junto e com a necessidade ir criando as novas estruturas. Depois, quando os grupos estudiantiles foram crescendo, um conselho estudiantil, e aí um equipo chiquito de obreiros junto com o conselho estudiantil, e ir aprendendo que as estruturas não são o mais importante, mas as estruturas podem vir em relação à necessidade que há e às estratégias que sejam mais adequadas em seu momento. E isso foi um grande aprendizagem para mim, de que essa liberdade e flexibilidade para ir aprendendo a fazer as coisas em seu próprio contexto.
Sim, me acuerdo muito de esta frase que decíamos uma e outra vez, de que a estrutura sirva para ajudar a crescer ao movimento e não para ahogar ao movimento, por supuesto.
Sim, sim. Sí. Exactamente, exactamente.
Ya vamos a empezar a hablar de la etapa en el equipo regional con Ciel Machado en IFES América Latina. En un minuto ya estamos.
Cambia la universidad y cambiarás el mundo.
Bueno, ya estamos en un siguiente bloque y en este tiempo vamos a estar hablando un poco del equipo regional al cual entró Ricardo. Ricardo, cuando entraste al equipo regional, pues estabas en Uruguay, estabas empezando. ¿Cómo fue entrar a este equipo de amigos? Entrar a un equipo tan diverso en el que estaba.
Muy bien. Sí, bueno, Ciel Machado era el secretario regional y yo, el chiste que a veces yo suelo decir es que en realidad mi entrada en el equipo regional fue un poco el regalo que Lindsey Brown quiso dar a Ciel Machado, porque no fue Ciel exactamente que me invitó, pero Lindsey Brown que dijo, no, mira, pero tú vas como misionero de IFES a Uruguay, tú tienes que estar en un equipo, que esté en el equipo con Ciel, ¿no? Entonces, y ahí, claro, el primer momento más enfocado y para ayudar a la obra allí en Uruguay, y de a poquito ayudando a ese equipo que también Ciel fue conformando con el paso de los años y sirviendo con ellos, ¿no? En ese momento Ciel, David Baena, José Bonilla y yo, y después cuando Ciel algunos años después sale, yo y también yo en ese proceso regresando a Brasil, yo voy trabajando más cerquita ahí con David como asociado en la región, y ahí y lo lindo era eso, que ya nos conocíamos y íbamos sirviendo y creciendo juntos. Era un lindo ambiente ese.
Sí, un ambiente que se reflejaba en la impronta del trabajo y bueno, y uno también viéndolos en algunos eventos donde pudimos verlos juntos. La sensación de que era realmente un equipo de amigos el que estaba trabajando. Y pensando en esto de trabajar con un equipo no solo de colegas, sino de amigos, ¿qué pros? O sea, ¿qué cosas positivas tiene esto y qué riesgos tiene también el encare del trabajo así entre amigos?
Bueno, una de las ventajas que a veces más evidentes para mí era eso de que, por supuesto, se hace mucho más fácil hacer un trabajo en equipo, porque a veces cuando estamos en un proyecto, sirviendo en un evento, alguna cosa así, a veces uno entiende lo que está pasando solo con las miradas, ¿no? Uno mira al otro y el otro sabe que tú estás pidiendo ayuda, ¿no? Entonces, eso es bueno. Entonces, un poco la química de la conexión, de saber que a veces un otro está cansado y necesita que tú llegues y asuma una responsabilidad que a veces no es que el otro tuvo el tiempo, la posibilidad de pedirte, pero tú ya leíste el problema, lo que estaba sucediendo, y entras para ayudar y todo. Entonces, eso es muy, muy, muy especial, ¿no? Creo que uno de los desafíos tal vez es siempre recordar de que Yo diría, aunque seamos amigos, o tal vez mejor diciendo, exactamente por ser amigos, no debemos dejar de confrontar uno al otro cuando es necesario. Porque nos equivocamos, eso va a pasar siempre, ¿no? Siempre que en algún momento a veces decimos o hacemos alguna cosa que no está mal y justamente necesitamos de alguien que sabemos que nos afirma, tiene un aprecio por nosotros, pero y nos confronta y nos dice, mira, te equivocaste acá. Y eso es un poco entender que amistad también pasa por ese lado de confrontar y está bien y caminamos juntos.
Qué bueno.
Y bueno, estabas en Uruguay, pero también el tiempo de equipo regional cambiaste también de diferentes países, regresaste a Brasil y todo. ¿Cuál fue tu trabajo en el equipo regional, además de estar de misionero en Uruguay?
Sí, bien, bueno, creo que fue un poco un proceso natural que fue creciendo en un primer momento en Uruguay por algunas invitaciones de algunos movimientos que me llamaban a ayudar en algunos eventos, campas nacionales y cosas del estilo. Y ahí de manera natural también, primero Ciel y después de manera más enfocada, David me pidió claramente cuando asumió como secretario regional que yo estuviera ayudando, enfocándome más en esa área de formación. Entonces fue muy lindo para mí, un proceso de aprendizaje muy especial de en el equipo regional ayudar a diseñar los encuentros de formación de obreros para toda la región, ayudar a diseñar el programa y contenido de algunos encuentros para secretarios generales de la región. Y ese proceso fue muy lindo, muy especial y me encantaba, ¿no? Y todavía me encanta, que es trabajar en la formación, en el crecimiento de desarrollo de líderes y caminar junto con ellos, con ellas en ese proceso es algo muy lindo.
Qué bueno. Y Ricardo, de este tiempo en el equipo regional, ¿hay alguna experiencia que sobresalga o que tengas ahí como atesorada?
Ah, fueron muchas aventuras, como el encuentro de formación de obreros con ustedes, con Toto y con Nidia allá en Venezuela. Dios mío, yo recién salía del campamento de Chile, huyendo, evacuando el campo por el incendio, casi muriendo por allá. Llego al encuentro de formación de obreros en Venezuela, me encuentro con ustedes en Cumaná. En el camino me pierdo, me paso, voy a la otra ciudad, sin Bolívar, intentando regresar a donde estaban. Cuando llego a la ciudad, hay una protesta ahí, en la universidad, que cierra la universidad. Y en el ónibus que Rosarelis, todavía estudiante, me lleva ahí estaban todas las llantas que iban a quemar en la protesta, entonces corriendo el riesgo de ser atrapado por la policía como uno de los agentes que estaban provocando toda aquella protesta, y estamos atrapados dentro de la universidad, no podemos salir porque los perdigones ahí afuera, y todo eso en mi primer día en Venezuela después de huir del incendio en Chile. Entonces hay un montón de aventuras de ese tipo en mis años ahí en el equipo regional.
Para los que piensan que hacer la obra estudiantil es sentarse atrás de un escritorio, ¿no?
Sí, no para nada.
Paso ahí tranquilamente, no.
No es aburrido para nada.
Muy bien. Vamos a hacer una breve pausa y ya seguimos con el último bloque, pensando en esta área nueva de compromiso con las escrituras.
Síguenos en redes sociales como IFES AL o IFES América Latina y encuentra más información sobre nosotros.
Bueno, amigos, amigas, llegamos al último bloque. El tiempo vuela cuando estamos entre amigos y pasándola bien. Esperamos que estas anécdotas y este testimonio, esta historia que nos está contando Ricardo, sea realmente de bendición, de desafío, como lo es para nosotros también. Y entonces pensamos en este último tiempo, en esta área de servicio que estás teniendo, Ricardo, en IFES Global, con compromiso con las escrituras. Y para arrancar, pensamos, ¿cómo está esta área de compromiso con las escrituras en nuestra región, en América Latina?
Muy bien, Toto. Cuando hablamos de compromiso con las escrituras, y yo diría que no solo en la región, pero en toda la IFES, ¿no? En toda la comunidad a nivel global, en realidad estamos hablando de algo que es parte fundamental de nuestra identidad, de quiénes somos y de lo que hacemos en la obra estudiantil. Entonces, lo lindo me parece que es exactamente tener un área de ministerio con un equipo global o algunos programas que van sucediendo en cada región, como exactamente ahora va a suceder un programa, como un peregrinaje con los multiplicadores y compromiso con las escrituras en América Latina, un grupo de 15 obreros que van caminando, 12 más 3 facilitadores, yo soy uno de ellos, caminando juntos. Ese es un proceso muy lindo, pero es que no necesita de un programa, es parte de quiénes somos, de nuestra identidad y de lo que hacemos en la obra estudiantil.
Sí, es lindo ver cómo América Latina también ha abrazado este proyecto, este recurso para los estudiantes. Y vemos también en este aspecto de compromiso con las escrituras, como también la autoridad con las escrituras y nuestro amor y alegría, esta actitud que tenemos ante la palabra, se ha ido reforzando también. ¿Cómo podrías compartirnos un poco de esto en lo que has visto en tu trabajo?
Sí, Nidia, lo que tú mencionas ahora son incluso parte de algunos de los aspectos centrales de cómo nos acercamos a las escrituras, que incluso en algún recurso que preparamos hace unos años, el equipo global que se llama La Palabra en Medio Nuestro, nos acercamos a ellos. Y un primer de esos aspectos centrales en el librito justamente habla sobre nuestras convicciones, sobre la naturaleza y el propósito de las escrituras. Y exactamente, por ejemplo, hablamos de la autoridad, o sea, para mí, creo que la clave es cuando nos acercamos a la palabra de Dios, a la Biblia, no es por causa de la autoridad de un libro, pero es por causa de la voz que nos viene con la autoridad de una persona, de Dios, del Creador de todas las cosas, que revela a nosotros en su corazón, carácter, propósito para nosotros a través de las Escrituras. Por eso yo prefiero muchas veces, en lugar de la expresión la autoridad de las Escrituras, hablar de otra manera, la autoridad de Dios ejercida a través de las Escrituras. Puede no parecer muy diferente, pero creo que hay sí una diferencia bien importante, que es que cuando hablo solo de un libro o de la autoridad de un libro, a veces parece que yo estoy en el control, que es mi interpretación que vale, o de la defendida por mi tradición. Y cuando hablamos de la autoridad de Dios, en realidad nosotros llegamos más humildes a la palabra, buscamos entender, son acercamientos, es un proceso comunitario, guiado por el Espíritu, y así siempre es mejor, ¿no? Así nosotros tenemos más oportunidad de entender mejor la palabra de Dios en un encuentro con aquel que nos habla con autoridad desde su palabra.
Y sin duda que también nos ayuda a no caer en una bibliolatría, ¿no? En esta cuestión como de... Sí. Centrarnos, enfocarnos tanto en la Biblia que podemos caer como en adorarla en lugar de tener la perspectiva correcta de que es a Dios a quien adoramos y la Biblia es su forma de comunicarse con nosotros. Y pensando en eso, Ricardo, también trabajan desde Compromiso con las Escrituras fuertemente con cuál debe ser nuestra actitud en cuanto a la palabra, ¿no?
Exactamente, o sea, en ese librito, por ejemplo, hablamos de cultivar una actitud de amor y obediencia a la palabra. Y eso tiene que ver con la clave, me parece que es ver que es un relacionamiento donde escuchamos a Dios en su palabra. Y no lo hacemos solo por una curiosidad intelectual o para entretenernos con la Biblia, pero es que al conectarnos con la palabra estamos dispuestos, dispuestas a ser transformados, transformadas por Dios en ese encuentro con Él, en lo que Él, con lo que Él nos dice en la palabra. En ese sentido, la palabra, debe, cuando nos acercamos a ella, debe ser ese libro que estamos abiertos para que ella nos rete, nos desafíe, que levante cuestiones, que muchas veces nos desconcierta, nos deja medio así abalados cuando encontramos con Dios en la palabra. Cuando ella nos desafía, Entonces siempre nos preguntamos nosotros, ¿qué está pasando aquí? ¿De qué manera la palabra me alcanza? ¿Cómo es revela quién soy yo y dónde estoy? ¿Cómo también me revela quién yo debería ser? ¿Qué debería ser yo? Entonces la palabra como que afecta profundamente mi identidad, quién soy y cómo yo vivo en el mundo. Y ese aspecto transformador de la palabra es uno de los aspectos más especiales de eso que hablamos, que es nuestro compromiso con las escrituras.
Y otro aspecto también es el testimonio de la palabra en la misión, que es algo que no solo se queda aquí con nosotros, ¿verdad? Y solo conmigo, sino se expande a todo lo que está alrededor de nosotros, ¿verdad?
Claro, tiene que, porque por eso, compromiso con la escritura tiene que ver con todo lo que hacemos en IFES, en nuestra misión y dar testimonio de Cristo, ¿no? Para mí, me parece que es importante que siempre cuando nos acercamos a la palabra de Dios, hagamos esas preguntas. Dos preguntas me ayudan mucho. ¿Quién es Dios? ¿Cómo Él se revela a nosotros acá en lo que estoy leyendo y meditando? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la buena noticia revelada aquí? Y a lo largo de todas las escrituras, esas dos preguntas sencillas nos ayudan mucho, porque ellas ponen el foco en dos puntos bien importantes, que es conocer a Dios, el Dios bíblico que se revela a nosotros en las escrituras, y conocer su mensaje de vida, de reconciliación, de salvación, que tiene por objetivo alcanzar a todas las personas, a todas las familias de la tierra. Y así es muy especial leer las escrituras creyendo y reconociendo que en ellas conocemos más a Dios y experimentamos la vida que Él nos da, que Él nos ofrece.
El último aspecto que sabemos que trabajan en compromiso con las Escrituras es justamente el que tiene que ver con enfrentar bíblicamente los desafíos de nuestro mundo. Vos decías estas dos preguntas, ¿quién es Dios y cuál es la buena noticia aquí? Pero qué importante que es entender también el contexto en el que estamos hoy para poder aplicar esa palabra de una manera relevante, ¿no?
Claro, el punto de partida es siempre importante. Por ejemplo, por eso decimos en esa área de Ministerio en IFES que es siempre importante ponernos bastante atención a las preguntas que las personas alrededor nuestro están haciendo. ¿Cuáles son sus crisis, sus preocupaciones, los dilemas que están debatiendo o que están ocupando su mente y corazón? Y así buscamos llevar esas preguntas para las Escrituras, creyendo que la palabra de Dios toca cada área de la vida humana en el mundo, sea la política, la ecología, cómo debemos vivir en el mundo, la pobreza, la corrupción, la salud mental, el calentamiento global. O sea, cuando escuchamos bien las preguntas, y buscamos identificar los valores, las cuestiones más profundas por detrás de las preguntas. Y así nos acercamos a la Biblia con esa humildad que yo mencionaba antes, para abrir todas las escrituras y ver cómo la palabra nos habla desde acerca de esos grandes o pequeños temas que nos afligen en el mundo. Entonces, con ese proceso vamos descubriendo cómo es que la palabra entra en esa interacción dialógica con nosotros, sea para traer esperanza o para provocar cambios en el mundo y levantar otras preguntas de vuelta a la pregunta que la gente ya trae en primer lugar en las Escrituras. Y ahí las Escrituras pasan a ser esos lentes esenciales a través de los cuales nosotros, tanto nosotros leemos el mundo, cuanto también por la palabra misma somos leídos, medidos y juzgados. Y ahí en ese proceso dialógico vamos creciendo y aprendiendo a enfrentar bíblicamente los desafíos del mundo.
Sí, gracias, Ricardo. Y es tan importante todos estos aspectos que toma el compromiso con las Escrituras. Si no tienen su librito de la palabra en medio nuestro, pues pueden pedírselo a sus obreros o su secretario general para poderlo tener a la mano. Y en un chispazo, ¿qué podemos esperar de compromiso con las Escrituras en este tiempo?
Mira, una cosa que está en mi corazón, y lo menciono rápidamente acá, es que me gustaría crecer en cómo en la comunidad global, en IFES, cómo crecemos y cómo conectamos la palabra con nuestros contextos locales y específicos. O sea, la relación entre la palabra y el contexto es algo esencial que debemos crecer, justamente para ver que haya un aprendizaje global de los 6 continentes para los 6 continentes, aprendiendo unos con otros en toda la IFES, en todo el mundo. Pero necesitamos para eso aprender a escuchar más cómo es que tenemos acercamientos bíblicos relevantes, contextuales, en cada parte del mundo y aprender a escuchar más de cómo estamos haciendo. Y ahí, desde América Latina, aprendemos cómo hermanos y hermanas en África están haciendo, o desde Asia, o desde Europa, aprender cómo están haciendo en África y Asia, y así por delante. En ese proceso, creo que es valorar los acercamientos y las lecturas contextuales de la Palabra de Dios. Es un buen reto, un buen sueño que yo tengo para seguir creciendo en la IFES.
Muchas gracias, vaya, Ricardo. Espero que haya sido un tiempo rico, desafiante, entretenido para cada uno de nosotros. ¿Y qué preguntas que quedan planteadas, verdad, Nidia?
Sí, tenemos mucho ahí que seguir aprendiendo y como movimientos estudiantiles seguir acercándonos a la palabra de forma también comprometida y con amor, ¿verdad?
Sí, claro que
gracias,
sí.
Gracias, Ricardo, por tener este tiempo y por dirigirnos también en esta área, en los movimientos estudiantiles.
Gracias, querida Nidia, querido Toto. Para mí una alegría enorme estar con ustedes y de alguna manera estar más cerquita de aquellos que nos escuchan también.
Un desafío, ¿verdad? Vemos la vida de Ricardo, de un estudiante comprometido con el Señor en su facultad de agronomía, a hoy sirviendo en un espacio literalmente global, ayudándonos a pensar y desafiándonos a asumir un compromiso con la escritura de una manera relevante, contextual, en definitiva para compartir la palabra, vivir la palabra y que ella pueda seguir transformando vidas. Un buen ejemplo, un ejemplo desafiante, también puede ser la historia de tu vida, la historia de mi vida, ¿no? En el sentido de cómo el Señor va caminando con nosotros, transformándonos, dando nuevas oportunidades de servicio y también de bendecir a otros. De nuevo, gracias, Ricardo, muchos cariños para la familia y bueno,
gracias.
Será hasta el próximo encuentro de Conexión
IFES
Latina. Que pasen ustedes muy bien, Dios les esté bendiciendo. Chao, chao.
Adiós.
Chao, chao.
Gracias por acompañarnos en este episodio. Te esperamos en la siguiente conexión.
Esta es una producción de IFES América Latina.